Estados Unidos de América.
Bomberos cubanos dan por controlado el incendio en Matanzas, pero advierten que persisten los riesgos.
Familiares de desaparecidos se debaten entre la incertidumbre y la esperanza por sus seres queridos.
ONG estadounidenses llaman a Washington a brindar ayuda inmediata y suspender las sanciones para apoyar al pueblo ante el desastre.
Nuevas protestas en Cuba por los prolongados apagones.
Los padres de un preso del 11J de Holguín piden a las autoridades españolas que intercedan para salvar a su hijo.
Los Estados Unidos anuncia el fin del programa que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México.
Y en Honduras aprueban medida legislativa que elimina multa a migrantes por transitar sin autorización.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana. Ya estamos al 10 de agosto de este año 2022. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos, Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Con todo este equipo vamos a comenzar este noticiero.
En Cuba, uno de los jefes de más alto rango de los bomberos declaró que el incendio se encuentra controlado en Matanzas.
El teniente coronel Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento de Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Cuba, hablando ante la prensa desde la base de supertanqueros de Matanzas, afirmó que ya se puede decir que el incendio está controlado.
Ábalos Jorge dijo que en estos momentos se están trabajando en tres sectores de combate, solo en enfrentamiento en la batería del tanque de 50.000. Dijo que con la aviación es que están realizando el enfriamiento y extinguiendo algunos focos aislados que quedan y que no ofrecen peligro de propagación.
El alto rango de los bomberos de Cuba dijo también que la dirección principal del ataque está basado en los cuatro tanques de 50.000 y añadió que en estos momentos se encuentran trabajando en conjunto Cuba, Venezuela y México.
Las familias de los desaparecidos en el voraz incendio ocurrido en el supertanquero de Matanzas dan por muertos a sus seres queridos. Yolanda Huerga recogió varios testimonios en el siguiente reportaje.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio que apenas se aplaca este martes se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, que esté muerto, pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo y informándonos porque todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudbianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Alberto Gómez.
Yo tengo fe que sí le va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que dos de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En esa magnitud del incendio ahí no es imposible que hayan sobrevivido. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Junia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4 y 20 de la mañana se les dio la señal de GPS. Fue a esa hora al aparecer la segunda explosión y fue donde él falleció, otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres, como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michelle Rodríguez Román, de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Unas 15 organizaciones hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos para que agilice la asistencia técnica y directa de socorro en casos de desastre a Cuba, participe regularmente en un diálogo y cooperación bilateral y suspenda las sanciones pertinentes para dar apoyo al pueblo cubano tras las explosiones en Matanzas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En un comunicado, las 15 organizaciones, entre ellas Washington Office on Latin America, el Cuba Study Group y el Cuba One Foundation, dijeron que si bien les alienta ver que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ya están en conversaciones sobre la prestación de asistencia técnica por parte de Estados Unidos, las excepciones humanitarias y médicas en las sanciones de Estados Unidos están llenas de obstáculos burocráticos que impiden la respuesta ágil y urgente que se necesita. Las organizaciones instaron a la Casa Blanca a ampliar la asistencia técnica y los recursos de socorro en casos de desastre. Además, pidieron que Washington suspenda las restricciones pertinentes para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y que Estados Unidos restaure excepciones a la regulación de administración de exportaciones para permitir donaciones a ciertas entidades de ayuda humanitaria y de salud administradas por el Estado cubano cuando esas donaciones beneficiarían directamente al pueblo cubano. Las organizaciones advirtieron que es probable que esta pérdida repentina de combustible e infraestructura de capacidad de almacenamiento causada por el incendio agrave la situación energética en la isla y contribuya a la migración hacia el exterior. Dijeron además que ante el posible colapso de la red eléctrica en Cuba, el gobierno de Estados Unidos podría ayudar en estos momentos críticos al autorizar exenciones humanitarias para la exportación de petróleo o gas licuado de petróleo a la isla. Además, instaron a la administración Biden a reiniciar un compromiso diplomático bilateral más amplio con Cuba en una variedad de temas. El Departamento de Estado ha informado que el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia de Washington. Además, señaló que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, socorro y respuesta ante desastres. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco expresó este miércoles su cercanía a los afectados por el incendio en Cuba. En su encuentro semanal con los peregrinos de lengua española en el Vaticano, el Papa dijo lo siguiente.
Pidámosle a nuestra Madre Reina del Cielo que vele por las víctimas de esta tragedia y sus familias y que interceda por todos nosotros ante el Señor para que sepamos dar testimonio de fe y la esperanza en la vida del mundo futuro.
Los padres de Mario Josué Prieto Ricardo, un cubano con nacionalidad española, condenado a 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio del año 2021, pidieron a las autoridades de España un gesto para salvar la vida de su hijo. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde hace un año en condiciones de salud calificadas de peligrosas. En un vídeo dirigido a las autoridades españolas, su madre, Niurka Ricardo Hidalgo, describió el principal padecimiento del preso político.
Desde pequeño, desde que tenía 5 añitos, es un paciente psiquiátrico con intento suicida, que de ellos ha hecho 2, que ha sido terrible, con un gran peligro para su vida.
Los padres de Mario Josué Prieto Ricardo afirman que su hijo no ha cometido ningún delito porque solo se manifestó pacíficamente el 11 de julio de 2021, como hicieron miles de cubanos. Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo imploran al gobierno de España que interceda por Mario Josué, que cuenta con nacionalidad española y reside oficialmente en Estados Unidos. Todo ello, a pesar de que, según contaron, la seguridad del Estado les ha prohibido insistir ante la Embajada de Madrid en La Habana.
Yo necesito, por favor, al gobierno de España que nos ayuden, por favor, a extraditar a nuestro hijo Mario Josué Prieto Ricardo hacia España. Por favor, se lo pedimos.
A las autoridades de España se lo pedimos, se lo imploramos. Ayúdenlo a tramitar con las autoridades cubanas, por favor, para que lo trasladen a España, para que nuestro hijo no muera.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió a preguntas de esta emisora sobre posibles gestiones oficiales para conseguir la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y continuamos con noticias de Cuba. La Unión Eléctrica prevé para hoy un nuevo ciclo de afectaciones en el servicio nacional. Como en jornadas anteriores, la afectación por el déficit de capacidad se mantuvo todo el martes y se extendió por toda la madrugada de hoy miércoles.
La empresa estatal reportó esta mañana que la central termoeléctrica Antonio Guiteras se reincorporó a las 11 y 17 minutos de la noche. Para hoy se estima que una afectación máxima de 750 megavatios tanto en el horario diurno como en el pico.
Precisamente estos apagones en la isla continúan generando muestras de descontento en todo el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba continúan las demostraciones de descontento popular en diferentes localidades del país a causa de los continuos apagones. En la noche del martes, pobladores de Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, tocaron cazuelas y pidieron el restablecimiento del servicio eléctrico frente a la sede municipal del Partido Comunista, según dijo a Radio Martí Laura Lamela, residente de la localidad.
Normal, la gente hicieron una protesta, pues no se agredía a nadie, nada. No, eran muchas personas y con niños chiquitos. Sí, y gritaban y tocaban su suelo, que pusieran la corriente frente al partido.
Pero también en el reparto La Esperanza, en la ciudad de Cienfuegos, se sintieron las cazuelas en la noche del martes, según publicaciones en Facebook.
¡Se votó La Esperanza!
La protesta en el reparto La Esperanza fue reprimida por fuerzas del régimen, dijo a Radio Martí el opositor cienfueguero, residente en Uruguay, Lidier Hernández, quien fue contactado por uno de los manifestantes.
A las 10 de la noche, hora de Cuba, me escribe un contacto de confianza del barrio La Esperanza. Es un barrio en Cienfuegos que está en la zona de las cercanías del aeropuerto de Cienfuegos, y me envía 4 videos cortos donde se ve en la penumbre de la oscuridad del apagón que están produciéndose un cacerolazo, una protesta, y enseguida a los pocos minutos me dice que habían llegado las tropas especiales y bueno, las famosas brigadas de respuesta rápida, y que había habido enfrentamiento entre la población y estos grupos represores, ¿no?
Desde la ciudad de Holguín, donde esa semana se han sentido también toques de cazuela debido a los extensos apagones, la activista Zuleidis Velázquez nos comentaba. En Santiago de Cuba contactamos con el activista Jesús Romero, quien lamentaba la crítica situación que enfrentan con la falta del servicio eléctrico.
Lo que están haciendo es abusivo. La están quitando 12 horas, pero todos los días. No importa si alguien tiene un poquito de leche en el frío o un pedacito de carne, el que lo tenga. Y se le echa a perder, no se puede tener nada en los fríos. La gente se siente muy disgustada, todo el mundo en la calle, hablando sobre los apagones. Esto no se va a calmar si todos los días quitan la luz.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió la búsqueda de 5 migrantes desaparecidos en aguas de los Cayos de la Florida.
La rústica embarcación en la que naufragaron se suma a las docenas de pérdidas en el mar de cubanos que han intentado la travesía en los últimos meses, así informa la agencia Reuters.
Los 5 migrantes que desaparecieron en unos 23 kilómetros al sur de Sugarloaf Key elevarían a 7 la cantidad cantidad de personas que se presume hayan muerto en el accidente del viernes, al tiempo que la Guardia Costera repatriaba el martes a otros 43 cubanos que fueran interceptados durante el fin de semana.
Los cuerpos de dos de los migrantes de un grupo de 15 que viajaban en la embarcación cuando naufragó fueron recuperados el viernes pasado. Otros 8 fueron rescatados por la Guardia Costera.
La última búsqueda por mar y aire fue suspendida oficialmente el lunes por la noche después de cubrir aproximadamente 4.594 kilómetros cuadrados sin encontrar rastros de los desaparecidos, dijo el martes la suboficial de la Guardia Costera, Nicole Grohl, citada por la agencia Reuters.
Doce con 15 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas.
Para hoy se pronostican cielos parcialmente nublados, gran parte de Cuba y nublados en algunas localidades del sur del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas.
Las temperaturas máximas estarán esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius.
Los vientos serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores.
Eso sí, se mantendrán las marejadas en el litoral norte oriental, mientras que el resto de las costas habrá oleaje. Doce con 16 minutos, continuamos con noticias de Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden anunció que pondrá fin de forma rápida y ordenada a la política que obliga a que los solicitantes de asilo esperen en México a que la justicia resuelva sus casos. La AFP informa.
El Departamento de Seguridad Nacional hizo este anuncio el lunes por la noche, después de que un juez levantara una orden judicial que impedía a Joe Biden eliminar los protocolos de protección al migrante, conocidos como Quédate en México, introducidos por su predecesor, el republicano Donald Trump, en 2019. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estima que Quédate en México tiene fallos endémicos, impone costos humanos injustificables y desvía recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para garantizar la seguridad de la frontera. Poco después de llegar al poder, Biden intentó eliminar la política como parte de lo que denominó un enfoque más humano de la migración, pero varios estados gobernados por republicanos, con Texas al frente, demandaron al gobierno federal y un tribunal ordenó restaurar la política. El caso llegó a la Corte Suprema, que el 30 de junio autorizó al gobierno a acabar con este programa. Desde que la política comenzó a aplicarse en enero de 2019 hasta que Biden la suspendió por primera vez, al menos 70.000 personas fueron enviadas a México, según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro.
Y también el gobierno del presidente Joe Biden prioriza la inversión tecnológica, impulsando la producción de microchips para mejorar la posición de los Estados Unidos frente a la competencia china. Judith Martín Rodríguez informa.
Estados Unidos avanza en su carrera estratégica para competir en la producción de semiconductores en un pulso clave con China, principal rival económico para la administración de Joe Biden. Con la mirada puesta en el futuro tecnológico, el mandatario estadounidense firmó la Ley de Chips y Ciencia, orientada a impulsar la industria de los microchips en el país. Estas diminutas estructuras son indispensables para la vida moderna y en la actualidad, casi el 90% de su fabricación mundial procede de Asia. Concretamente, de China, Taiwán y Corea del Sur. En un esfuerzo por dejar atrás la dependencia asiática y competir en este mercado, Estados Unidos invertirá más de 52 mil millones de dólares en subvenciones, anunció el presidente Joe Biden.
Una inversión única en Estados Unidos, una ley de la que el pueblo estadounidense puede estar orgulloso.
En un discurso plagado de referencias patrióticas y con claras alusiones a China, el líder estadounidense aseguró que en Estados Unidos todo es posible.
Sabemos que existen quienes se enfocan más en buscar el poder que en asegurar el futuro, quienes buscan la división en lugar de la fuerza y la unidad, quienes derriban en lugar de construir.
Los chips son un elemento básico y esencial y el propio ejército estadounidense se beneficia de ello. Y es que incluso se necesitan chips para el funcionamiento de sistemas de armas clave como los misiles antitanques Javelin. En este contexto, Joe Biden dijo, y citamos textualmente, no es de extrañar que el Partido Comunista Chino haya presionado activamente a las empresas estadounidenses contra este proyecto de ley, sentenció. Paralelamente, desde la Embajada de China en Estados Unidos mostraron su firme posición a la ley, la cual calificaron de mentalidad de guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos esperan que un nuevo método de administración de la vacuna contra la viruela del mono, que ha recibido una autorización de emergencia este martes de la Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, quintuplicará la cantidad de vacunas disponibles en el país.
Es un cambio de paradigma, aseguró el coordinador del equipo de respuesta de la Casa Blanca contra la enfermedad, Robert Fenton, durante una rueda de prensa para explicar el plan.
El nuevo método consiste en la administración por vía intradérmica de dos dosis de la vacuna que, juntas, utilizan tan solo un quinto de la cantidad total de compuesto que normalmente se usa para vacunar a los pacientes.
con 12:20, noticias de América Latina.
Honduras aprobó una medida legislativa orientada a que todo migrante no pague una multa de $270 por transitar sin autorización por el país. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
Como una nueva medida para incidir en el hacinamiento de inmigrantes en Honduras, se ha puesto en vigencia una reforma al decreto legislativo que exonera del pago de una multa administrativa por más de $200, un equivalente a 7.000 lempiras a los migrantes que ingresan de forma irregular a Honduras. Esta amnistía consiste en la suspensión de la sanción por ingreso no autorizado en puntos fronterizos y que está contemplada en el país según la Ley de Migración y Extranjería y tiene carácter temporal. Bartolo Fuentes, presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional, explicó a La Voz de América que esta medida busca agilizar el tránsito irregular de personas.
Que durante 3 meses no se estará cobrando esta multa y el flujo va a ser más rápido por el territorio nacional.
Mónica Molina, coordinadora de proyectos de migración en la red de instituciones privadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que velan por sus derechos, cuestionó la medida.
Muchas de ellas pues no cuentan con recursos económicos para el pago de esta sanción administrativa que es importante mencionar que Honduras a nivel regional es la sanción más cara.
Hasta el momento, alrededor de 2.000 inmigrantes se han acogido a la medida del Poder Legislativo, que los exonera del pago de la multa, mientras se contabilizan alrededor de 70.000 migrantes de diferentes nacionalidades que transitan en el país, entre los cuales hay haitianos, cubanos e incluso venezolanos. Muchos de ellos hoy mendigan en las calles de Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT por sus siglas, expresó su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, que está sitiado en la curia de Matagalpa desde la semana pasada por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos.
Un día más de riesgo inminente para el monseñor Rolando Álvarez y personas que le acompañan en la curia episcopal. Un día más de peligro a perder la vida, la seguridad, la libertad e integridad personal, indicó el CENID en una declaración.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, es parte de un grupo de al menos 12 personas, incluyendo 5 sacerdotes que fueron sitiados por agentes policiales el pasado jueves. Al día siguiente, la policía lo acusó de intentar organizar grupos violentos.
Miles de seguidores del presidente Nicolás Maduro marcharon el martes en Caracas en protesta a la retención en la República Argentina de un avión de carga de bandera venezolana desde el mes de junio. La agencia de noticias AFP con los detalles.
Protestas en Venezuela. Miles de seguidores del presidente Nicolás Maduro marcharon el martes en Caracas en protesta a la retención en Argentina de un avión de carga de bandera venezolana desde junio. La aeronave fue retenida el 8 de junio por orden de un tribunal que abrió entonces una investigación contra la tripulación compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes. El juez que lleva la causa permitió la semana pasada la salida de 12 de los tripulantes. Una corte estadounidense solicitó semanas después a Argentina la incautación del avión, argumentando que se violaron las leyes cuando fue vendido por Irán a Venezuela. La entrada de Estados Unidos al caso disparó las condenas por parte de Maduro, que ordenó que un equipo de expertos vaya a Argentina a dar batalla por Venezuela. El 747 entró a Argentina el 6 de junio con una carga de autopartes proveniente de México.
Y el presidente Joe Biden emitió el martes una orden a los departamentos de Estado y Defensa para seguir prestando ayuda al gobierno de Colombia en materia de lucha contra el tráfico de drogas.
El mandatario señaló que es necesaria la prohibición de aeronaves que resulten sospechosas de llevar a cabo operaciones de narcotráfico en el espacio de Colombia debido a la amenaza la seguridad que esto representa para el país.
Según un reporte de la Oficina de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca, Colombia redujo los terrenos utilizados para cultivos ilícitos y la producción de drogas en 11.000 hectáreas entre el 2020 y el 2021.
El Ecuador o Ecuador persistirá en la lucha antidrogas, incautando no solo cargamentos de materia procesada sin precursores químicos. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. Para el analista en seguridad Mario Pazmiño, las zonas más afectadas por esto son las que comparten frontera en la costa pacífica.
Estamos subiendo en los niveles de salida de droga por el territorio ecuatoriano. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es de 74.5% de toda la producción de cocaína sale por esa ruta.
El país ha incrementado la seguridad en las zonas de los principales puertos marítimos como el de Guayaquil, que exporta el 46% de los productos que Ecuador lleva hasta Estados Unidos, Europa y Asia. El canciller Juan Carlos Holguín mencionó que el problema del tráfico de estupefacientes hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y no solo del combate al consumo.
No podemos solamente abordar el problema de origen, tenemos que abordar el problema de destino. Y tenemos que tener un abordaje, como ha dicho el presidente de la República, solidario, mutuo.
En el mundo, 284 millones de personas consumen drogas. En Ecuador, un 12% de la droga incautada estaba destinada a consumo interno, mientras el 88% de ella tenía destinos diversos, como España, Bélgica, Países Bajos, algunos países de Asia y otros de África. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Nos vamos ahora a noticias internacionales.
Socios humanitarios de las Naciones Unidas entregan ayuda de primera necesidad en Ucrania y también con miras a los preparativos para el invierno. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Hicieron entrega de 40 toneladas de suministros críticos para las regiones fuertemente impactadas alrededor de Chasiviar, Siversk y Soledar. El vocero de Antonio Guterres habló sobre la situación en particular de Chasiviar.
You may recall that Chasiviar, close to the front lines.
Chasiviar, próximo a la línea de combate, sufrió uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra, cuando un dormitorio municipal que resguardaba a personas vulnerables fue atacado la primera semana de julio, resultando en que casi 50 personas fueran ultimadas y muchas más heridas. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas añadió:
The 7-truck humanitarian convoy brought bottled water, water purification tablets, emergency health kits, hygiene items, blankets and other relief supplies.
El convoy humanitario de 7 camiones portó agua potable, tabletas de purificación de agua, equipos de higiene de emergencia, frazadas y otros suministros para socorrer
to more than 6,000 people to help them prepare for the upcoming cold season, otherwise known as winter.
A más de 6,000 personas y ayudarles a preparar para la próxima temporada fría, también conocida como el invierno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. No sin antes invitarlos a que continúen con nosotros a través de las frecuencias de Radio Martí con más informaciones. También usted puede seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página de YouTube. Puede, como siempre, consultar este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la oferta de Cuba con respecto a paquetes turísticos, también lo que sucedió ayer en la capital cubana. Tres personas resultaron lesionadas porque se cayeron dos árboles. Tendremos, por supuesto, informaciones de diferentes puntos del planeta. Y los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Cuba comienza a ofrecer paquetes turísticos a Venezuela a través del monopolio estatal Cuba Tour Occidente. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que Cuba ha comenzado a vender paquetes turísticos a Venezuela, según dijo, con la intención de bajarle presión a la olla social que ha ganado mucha tensión en las calles.
Paquetes turísticos desde La Habana hacia Venezuela, sí, tendrán varios destinos en Venezuela y las Margaritas, también la ciudad de Caracas, y se supone que son paquetes turísticos de 3, 4 y 7 noches y contarán con salidas de aviones los martes y los viernes que comenzarán a volar a partir del próximo 23 de agosto.
La venta de los paquetes incluye además la tarjeta de turista para entrar a Venezuela. Según Sánchez, se trata de la misma operación que comenzó a regir en noviembre del año pasado con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega flexibilizó la posibilidad de que los cubanos entraran en ese territorio sin visado, con un permiso que era pura formalidad.
Una norma para ampliar el turismo desde la isla, pero en realidad se convirtió en la puerta de salida de miles y miles de cubanos que después transitaron por parte de Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos en un éxodo que hasta ahora supera en número a todos los anteriores que ha habido esta isla en el último medio siglo.
Según dijo Joanny en su podcast, es otra puerta que utilizará el cubano que desea desesperadamente dejar atrás la isla y tratar de emprender la ruta que los lleve hasta sus sueños personales, profesionales y cívicos.
Comienza a venderse en Cuba Tour Occidente, específicamente en el Buró, en la oficina de 23 y L, unos supuestos paquetes turísticos que son otra maniobra más para quitarle presión a la olla social cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tres personas resultaron lesionadas ayer martes, después de que dos árboles cayeran en la esquina de la calle Reina, frente al Parque de la Fraternidad en La Habana. Así lo informó el medio independiente 14 y medio.
Una tormenta severa en La Habana provocó que primero cayera un árbol pequeño y luego, mientras algunos socorrían a una persona lesionada, cayera el segundo árbol mucho más grande. Se investiga por la prensa independiente 14 y medio los detalles de los lesionados adicionales con la caída del segundo árbol.
La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Aldet Bone Gamboa durante un interrogatorio al que había sido citado el martes.
Un interrogatorio alrededor de una hora, entré a las 2 en punto y salí a las 3 y 4 minutos por ahí. Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del Estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado y amenazarme con el Código Penal. Cosas que obviamente yo no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo. Que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
Pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad pesquera del municipio camagüeyano de Florida, Camagüey, tienen la paciencia al límite debido a los apagones. Así lo relata una vecina del lugar en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 horas ininterrumpidas, sin fluido eléctrico y sin agua corriente, llevan los pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada. Un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida.
Pero nos hemos metido aquí más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí con la zona donde estamos depende de un pozo, una turbina, que si no hay corriente.
Denunció Marisol Peña Cobas, vecina de la localidad.
Se le echó a perder toda la comida a las personas, el calor. Aquí todas las personas están durmiendo en los portales a la intemperie, por el calor que hay y la cantidad de mosquitos.
Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta esto se dificulta.
Donde se le ha podrido la comida, otros han tenido que freírla a la antigua, como se hacía, de freír la carne y guardarla, envasarla en lo que es la grasa. Otros han optado por echarle sal y salarla, que había gente que no tenían con qué cocinar. La gente corriendo para comprar carbón, para no quedarse sin carbón, porque no hay con qué cocinar. Yo misma estaba cocinando con palos de marabú, hechos pedacitos que me cabían en la hornilla de carbón. Bueno, yo y el pueblo estaba hablando que los iban a tirar para la calle. Lo que bueno, esto es una zona que no va a causar tanto impacto porque estamos a 42 kilómetros de la civilización.
Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la Feria Documenta 15, la prestigiosa feria de arte en Kassel, en Alemania, se abordó el racismo en Cuba y el papel del hip hop en la lucha por los derechos humanos. El activista y artista Jorge Enrique Rodríguez declaró en la exhibición que a inicios de la década del 90, el hip hop en Cuba comenzó a replantear el problema negro desde el negro.
Lo primero que yo creo que se debe de señalar aquel fragmento de Fidel Castro dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho. Hablar de cultura hip hop en Cuba es iniciar un punto de partida en el sendero hacia otra manera de alcanzar la emancipación del negro. Hip hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos, avanzamos en más informaciones.
La justicia del Perú allana el Palacio de Gobierno en busca de la cuñada del presidente Pedro Castillo. Detalles con la agencia de noticias AFP.
La justicia peruana allanó el martes el Palacio de Gobierno en Lima.
El operativo policial, realizado a pedido de la Fiscalía, tenía como objetivo encontrar a Jennifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. Paredes, de 26 años, que considera padres al presidente y su esposa, vive junto al resto de la familia de Castillo en la residencia presidencial.
Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años.
Después de casi 4 horas de búsqueda, los agentes se retiraron del lugar sin hallar a la mujer, para los efectos prófuga de la justicia. Por este caso, Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano a mediados de julio. Es la primera vez en la historia de Perú que la justicia ingresa a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.
Somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional.
En julio, Castillo cumplió 1 año en el poder y, además del cerco judicial, ha enfrentado 2 intentos de destitución del Congreso y, según encuestas, cuenta con una desaprobación de 74% en la opinión pública.
Y en Venezuela, organizaciones y expertos alertan sobre la expansión de bandas criminales en el país. Con los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Actualmente en Venezuela prácticamente todo el sistema penitenciario está bajo control de la figura del pranato, como se denomina una forma de organización delictiva liderada por criminales dentro de algunas cárceles del país y que con el paso de los años y la omisión del Estado se han ido consolidando tal y como exponen expertos como Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Los pranes están controlando quién va a las audiencias y quién no, cuándo se hace el traslado y cuándo no. Tienen la autoridad que le otorgó el Estado de solicitar que hagan traslados a la cárcel que ellos controlan, porque cuando le están bajando los ingresos, pues necesitan más ingresos, entonces piden que le lleven presos a su cárcel y así ellos mantener todo el dinero que están manejando.
La figura del pranato se ha internacionalizado y empieza a causar estragos en la región. Miembros de la megabanda conocida como el Tren de Aragua, que opera desde la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, ahora está presente en varios países como Perú y Chile. El abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel expone que a criminales de otros países les interesa obtener el conocimiento del manejo carcelario del Tren de Aragua y no descarta que el fenómeno se empiece a copiar en centros de reclusión en otros países.
Hoy es la megabanda latinoamericana o la organización delictiva latinoamericana de mayor expansión en Latinoamérica, sin ninguna duda. Se ha expandido mucho más que el PCC, que el Comando Vermelo, pandillas brasileñas. Se ha extendido, yo diría que mucho más también que las maras.
En 2019, la exministra de Servicios Penitenciarios y actual diputada del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, aseguró que el Estado estaba en control de las cárceles y nunca reconoció la existencia ni le dio beligerancia a esos grupos a los que calificaba como líderes negativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Se deteriora en prisión el estado de salud del coordinador de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona. El lunes, la Unión Europea exhortó al régimen de Nicolás Maduro a que permita el ingreso a la cárcel de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para la ONU para los Derechos Humanos, a fin de constatar el estado de salud de Tarazona. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Clara Ramírez, también coordinadora de Fundaredes, dijo a Radio y Televisión Martí que Javier Tarazona, coordinador de la ONG preso del régimen de Maduro, tiene un deterioro de salud que se ha agudizado en los últimos días.
Enfermedades fueron diagnosticadas previo a su detención. Son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias que con el paso de los días pues han hecho que su salud se deteriore.
Por el caso de Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021 e imputado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, se pronunció la Unión Europea este lunes pidiendo que se permita a la ONU constatar su estado de salud. Ramírez espera que esta petición sea tomada en cuenta.
Tanto la Unión Europea como otros representantes diplomáticos siempre han estado haciendo un llamado por la libertad de Javier y porque se le atienda su situación de salud. Javier Tarazona ya cumplió 1 año privado de libertad
Rachel González, su defensora, señaló que debido a la gravedad de salud de Tarazona hubo ese pronunciamiento del organismo europeo.
Nosotros lo vemos como algo positivo, ya que estos casos donde hay violaciones graves en los derechos humanos hay que visibilizarlos y hay que hacer mucha presión internacional.
González denunció además que desde el mes de mayo no se le ha permitido a su defensa visitarlo.
Obviamente a ellos no les conviene verificar las condiciones del centro de reclusión donde se encuentra Javier Tarazona, donde no tienen mucha movilidad, donde el aire que respiran es reciclado, no tienen ventanas, sin ningún tipo de ventilación, donde el lugar son en su mayoría bastante pequeños, donde no existe agua potable. Condiciones lo que hacen es agravar la condición de salud que tiene Javier Tarazona.
Para este lunes estaba prevista la audiencia del caso, pero fue suspendida a petición de la defensa de Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior y Justicia, denunciado por Javier Tarazona por sus presuntos vínculos con la guerrilla colombiana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión.
De Venezuela nos vamos a El Salvador. Allí preocupan las declaraciones del jefe de la bancada del partido oficialista en el Congreso sobre la potestad para proponer leyes de cierre de medios de comunicación. Precisamente desde la capital informa Nery Mabel Reyes.
El jefe de bancada en el Congreso por el partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, declaró en una entrevista de televisión que tiene la potestad que le confiere el cargo para presentar iniciativas de ley en contra de periodistas y solicitar el cierre de medios, pero dijo que no tiene intenciones de hacerlo. Sin embargo, la posición del diputado oficialista es considerada por Omar Serrano, vicerrector académico de la Universidad Centroamericana, como una advertencia para desnaturalizar la crítica a través de los contenidos periodísticos, y expresa que El Salvador debe verse en el espejo de Nicaragua, donde se han cerrado medios y se encarcela a periodistas.
Va a llegar un momento en que, como no quiero oír voces disidentes, hay que sancionar a la ley de Se Busca o hay que cerrarla, va a decir otro mente así, poco reducida, y entonces recurren cuando no queremos tener contrincantes o adversarios, encierro a los políticos.
Horas después reaccionó el legislador Guevara y dijo que sus declaraciones no constituyen una advertencia.
Yo cuando te digo el poder es, así como yo tuve tengo el poder de iniciativa, porque se llama así, poder de iniciativa. Tengo el poder de iniciativa de meter cualquier sanción contra un medio. Pero por Dios, yo soy periodista.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, expresó su preocupación porque considera que desde el gobierno hay señales como los mensajes que algunos funcionarios emiten a través de redes sociales para deslegitimar a ciertos medios de comunicación que emiten críticas que pueden constituir una limitación a la libertad de prensa. Nery Mabel Reyes, Voz de América. El Salvador.
Los cuerpos de rescate intentarán ingresar entre el miércoles y el jueves a una mina del norte de México que se inundó hace 6 días con 10 obreros en su interior. La agencia AFP tiene este informe y las declaraciones de Laura Velázquez, directora de Protección Civil.
Los equipos de rescate mexicanos siguen intentando bajar los niveles de agua de la mina inundada para que los buzos puedan ingresar. El lunes el gobierno introdujo un dron acuático a través del cual se observaron obstáculos que todavía impiden el descenso de los socorristas.
Estamos cumpliendo 134 horas de trabajo continuo en donde se descansa ni un minuto, trabajando las 24 horas del día para lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados.
Las autoridades desconocen el estado de los mineros que quedaron atrapados el 3 de agosto, cuando la cuadrilla se topó con un área contigua llena de agua que al derrumbarse inundó la mina. 5 de los obreros lograron escapar, pero 10 quedaron bajo tierra.
Y las Naciones Unidas asegura que el grupo Daesh continúa representando una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los detalles los tiene Radio ONU.
A pesar de su derrota en el terreno y de las sucesivas pérdidas de liderazgo, el grupo Daesh sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia de COVID-19, afirmó este martes el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, Vladimir Voronkov afirmó que Daesh y sus asociados continúan explotando la dinámica de los conflictos, las fragilidades de gobernanza y la desigualdad para instigar, planificar y organizar atentados terroristas. Voronkov añadió que además de las restricciones relacionadas con la pandemia, sus miembros siguen utilizando indebidamente los medios digitales para aumentar sus esfuerzos de captación de simpatizantes y de recursos. La consecución de estos objetivos se produjo en parte gracias a una estructura interna ampliamente descentralizada.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, presenta cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por planear el asesinato de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional durante el gobierno del presidente Donald Trump.
Londres, Gran Bretaña, convoca al embajador de China en el país para que explique las acciones de Pekín hacia Taiwán luego de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
Mogadishu, el mando militar de los Estados Unidos en África, abatió el martes a 4 miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en varios ataques aéreos en el centro de Somalia.
Ouagadougou, al menos 10 civiles murieron hoy en un ataque de hombres armados no identificados en la provincia de Yatenga, en el norte de Burkina Faso, donde operan grupos terroristas.
Y Ciudad de México, una serie de arrestos en el occidente de México, en los violentos estados de Jalisco y Guanajuato, cuando el ejército mexicano irrumpió en el lugar donde estaban aparentes dirigentes de dos grupos criminales, desencadenó enfrentamientos y quema de vehículos y negocios durante la noche del martes.
El Pepe.
Pero cada día me sorprende tu tema, Pepe, es increíble.
Esa tiene que ser la presentación más bonita en la historia de los deportes en radio.
Sí, señor, yo creo que sí.
Totalmente, no. Un día vamos aquí a bailar.
Es que parece que te estoy viendo cuando escuchas esa canción. ¿Viste?
Increíble. Oye, Pepe, que tenemos que hablar también del Mundial de Qatar, ¿no? Hay un adelanto por allí.
Todo lo que viene. Se pusieron de acuerdo los peloteros cubanos y brillaron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Aledmys Díaz, el cubano de los Astros de Houston, conectó un Grand Slam. Bruno, ¿qué es en Polonia un Grand Slam?
Es un slam que es muy grande.
Jonrón con las bases llenas.
¿Quieres que te lo diga en polaco?
No, está bien.
Ya nieve mi acto muy.
Imagínate tú, qué barbaridad. Aledmys Díaz impulsó 4 carreras con un solo swing del bate y ese fue justamente el batazo que le dio la victoria a los Astros de Houston sobre los Texas Rangers en este partido que hubo 4 peloteros cubanos en total. Juli Gurriel, una carrera impulsada, patea 238. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0, promedio en base 403. Vino al Grand Slam de Aledmys Díaz para ganar el partido 7-5. Y por el Texas, el cubano Adolis García conectó su jonrón número 19. Su carrera impulsada 71, pero no fue ni remotamente suficiente porque fue un jonrón sin hombres en base, mientras que el otro fue un jonrón con 3 en base.
Eso es muy importante.
Muy importante. Los Rockies de Colorado apalearon a los Cardenales de San Luis 17-5 y el cubano José La Candelita Iglesias con 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada. Este muchacho se las trae. Batea 316 con promedio en base, 358. Es la tercera o cuarta vez en los últimos 2 meses que José Iglesias conecta por lo menos 3 hits en un partido. Y por eso fue que su equipo salió airoso 16-5. Uh-huh. Ahora sí, esto le va a doler mucho a Juan Pendaz. Wow. Los Yankees perdieron.
Uy, hoy te toca cante la campana.
Oye esto. Una maratónica jornada de 13 entradas en Seattle. Este partido terminó como a las 2:30 de la madrugada, hora de Cuba. Así que hoy fue la derrota de los Yankees 1-0 en Seattle contra los Marineros. Pero es que no fue solamente que perdieron, fue como perdieron, con doble plays en extra innings, con hombres tratando de robar tercera base, outs, con jugadas que bueno, yo no sé por qué no existe hoy el toque de bola en las grandes ligas. Vamos a hablar de eso en Al Duro Sin Guantes más tarde. Pero también el dominicano Luis Castillo, el abridor de los Marineros, ha tenido 3 aperturas contra los Yankees en el último mes, uh-huh, y las 3 ha llegado por lo menos hasta el séptimo. Ayer llegó hasta el octavo inning el dominicano Luis Castillo, 8 entradas, 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, 7 ponches, efectividad 2.71. Este muchacho que lo trajeron justamente para situaciones como esta está pagando dividendos. Y aunque él no fue el pitcher ganador porque el partido terminó en 13 innings, imagínate mantener a los Yankees totalmente tranquilos durante 8 entradas completas, no es cualquiera. Gerrit Cole también lanzó bien para los Yankees, 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos, 8 ponches. Aroldis Chapman, un inning, un hit, efectividad 4.28, nada del otro mundo. Y la carrera de la victoria la anotó el venezolano Eugenio Suárez y la impulsó Torrens, bateador emergente en el inning número 13. Muy bien, Tampa Bay perdió contra los Cerveceros de Milwaukee 5-3, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que conectó jonrón de 2 carreras, suma 36 impulsadas, también negoció boletos, su promedio en base es 392. A Randy Arozarena, el otro cubano del Tampa Bay, sí se fue en blanco, se batea 256, y McCutchen jonroneó con hombre en base para los victoriosos Cerveceros. El cubano-americano Alec Manoa no figuró en la decisión. Los Azulejos de Toronto perdieron contra los Orioles de Baltimore 6-5. Ajá. Alec Manoa, 5 entradas, 8 hits, 3 carreras, un boleto, 5 ponches, efectividad 2.56. No fue su mejor apertura del año, pero tampoco está mal. Recuerden que este muchacho es dólar por dólar el mejor pitcher actualmente en las grandes, sí, ligas. Lourdes Gurriel se fue en blanco, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces para los Azulejos de Toronto y los Orioles, tengan cuidado. Y Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, no solamente ganó el partido que abrió como lanzador su décima victoria de la temporada, 6 entradas, 4 hits, eso fue todo, 0 carreras, 3 boletos, 5 ponches, sino que también como bateador jonroneó, tuvo 2 hits, uh-huh, anotó 2 carreras, negoció boleto. Este muchacho es un fenómeno, ¿okay? Es un fenómeno. Yo nunca he visto tanto talento, claro, en un ser humano que igual te puede lanzar, te puede batear, te puede fildear, te puede correr las bases, puede batear hits, puede batear jonrones, puede robarse la...
Te lo dije que te iban a tocar antes, ya la están tocando hasta dos veces.
Recuerden que el Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt hoy a las 3 p.m. por la Supercopa Europea. Así que hasta aquí los deportes.
En Radio Martí. Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Fue inaugurada en la ciudad de Seattle, estado de Washington, una exposición permanente centrada en la filosofía de Bruce Lee. Esto en el Museo Wing Luke de la Experiencia Estadounidense del Pacífico Asiático, con el apoyo de la Fundación Bruce Lee. Continúan los homenajes a escala mundial de artistas, políticos, emisoras de radio y televisión y el público, particularmente en Australia, Gran Bretaña y aquí en Estados Unidos, por el fallecimiento de Olivia Newton-John, que estuvo en los primeros lugares de las carteleras de música pop internacionales en las décadas de 1970 y 1980 con canciones como I Honestly Love You y Physical, y que protagonizó las películas musicales Grease y Xanadu. Olivia Newton-John murió el lunes a los 73 años en el sur de California. La artista, nacida en Gran Bretaña, fue criada en Australia. En 2017, Newton-John, varias veces ganadora del premio Grammy, reveló que una recurrencia de cáncer de mama había hecho metástasis y se había extendido a su espalda. 25 años antes se había sometido a una mastectomía parcial, lo que la llevó a convertirse en una defensora de la investigación del cáncer de mama y a establecer un centro de investigación y tratamiento del cáncer en Australia. En 1980, Olivia Newton-John con Electric Light Orchestra alcanzan el número 8 en la Hot 100 con Xanadu, la canción principal y el cuarto de 5 sencillos top 20 de esa película que ella protagonizó, luego de Magic, que ya estaba en primer lugar. De esa película es también Suddenly, un dúo con el legendario cantautor británico Cliff Richard, que alcanzó el número 20. Magic y Suddenly fueron escritas por John Farr. Los temas de Electric Light Orchestra de esa película, incluidos Xanadu, son de Jeff Lynne. Alejandro Escalona, Voz de América.
With you. Y en los minutos finales repasamos los titulares. Los bomberos cubanos dan por controlado el incendio en Matanzas.
Familiares de desaparecidos se debaten entre la incertidumbre y la esperanza por sus seres queridos.
ONGs estadounidenses llaman a Washington a brindar ayuda inmediata y suspender las sanciones para apoyar al pueblo ante el desastre.
Nuevas protestas en Cuba por los prolongados apagones.
Los padres del preso del 11J en Holguín piden a las autoridades españolas que intercedan para salvar a su hijo.
Los Estados Unidos anuncia el fin del programa que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México.
Y en Honduras aprueban medida legislativa que elimina multa a migrantes por transitar sin autorización, y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, el incendio en Cuba está controlado, eso dicen los bomberos. Los apagones siguen aumentando la irritación social. Cuba ofrece paquetes turísticos a Venezuela a través del monopolio estatal. Fiscales anticorrupción allanan el Palacio Presidencial en Perú y el expresidente Donald Trump se acoge a la quinta enmienda en investigación sobre sus negocios. Eso a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars
y Ariane González. Hasta mañana.